Continuamos hoy estamos un poquito tristes, ¿eh? Porque es el último programa de este año, pero no se preocupen que amenazamos con volver después de las fiestas de Navidad, pero bueno, al final hay muchos motivos para desde este programa estar contento y es haber dado con una persona tan implicada, y lo digo de corazón, con nuestra queridísima María Marín, a la que pasamos a saludar inmediatamente. Muy buenas tardes, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy?
Buenas tardes, Santi. Bien, estoy bien. Hombre, un poquito triste como tú por el paroncito, pero bueno, contenta por la aceptación que hemos tenido.
Eso desde luego, ¿eh? Bueno, ya habrá tiempo para despedirnos. Ahora lo que quiero es que me digas dónde nos vamos hoy, ¿eh? Pero antes, ¿te has dado cuenta... que por la fecha que estamos hemos puesto esta música de fondo, ¿eh? Tan alegre, tan nuestra y tan navideña como tú. Además, eres muy andaluza, digo, a ver, tengo que poner un villancico. Hombre, claro. O que le vaya, ¿no?
Es lo que pega,
claro. Es lo que pega, a ver si al final terminas arrancándote al final por bulería. Pero ahora, por un momento, vamos a escuchar, como siempre, nuestra cabecera. Porque nos vamos a dar un paseo con María.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Esto María van a Belén, pero nosotros no vamos a Belén, nosotros no. Vamos a otro lado, tan lejos no vamos y María, porque luego hay que estar en casa a las 9 de la noche. No nos va a dar tiempo y tan lejos. Pero a ver, ¿dónde nos vamos hoy?
Pues mira, hoy nos vamos a ir a un sitio que te gusta muchísimo. El Molino de Mareas del Zaporito, ¿qué te parece?
Me gusta muchísimo, has acertado. Además me trae muchísimos recuerdos porque, como sabes, yo soy del barrio de la Iglesia Mayor. Y ese era uno de los puntos de juego con todos mis amigos. Pero venga, cuéntame, que lo que me interesa es conocer la historia. Además, creo que la historia es muy documentada y te la has currado, ¿eh?
Pues venga, vamos allá.
Venga.
Este molino de mareas data del año 1721. Está situado en la Plaza Manuel de la Puente y es uno de los 5 que existieron en San Fernando. Uh-huh. Los otros 4 fueron el de Caño Herrera, el de San José, el de Nuestra Señora de la Concepción y el molino de Colarte. Ajá. Su nombre obedece al por entonces propietario de los terrenos, Juan Domingo de Zaporito, con ese, pero que luego adoptó la Z.
Claro.
Te cuento quién era esta persona, ¿vale?
Venga.
Mira, cuando la isla contaba con apenas 300 habitantes, la casa de contratación del comercio con América pasó a Cádiz. Uh-huh. Y la ciudad se llenó de comerciantes que quisieron aprovechar el momento, pues, para ganar dinero.
Claro.
Llegaron franceses, belgas, holandeses, portugueses, italianos y entre ellos Juan Domingo Zaporito, caballero genovés de muy buena posición.
Yo te voy a decir una cosa, María. Aquí en San Fernando, en toda la bahía de Cádiz, hubo mucha gente genovesa.
Sí.
De hecho, mi bisabuela era genovesa.
Pues mira, no se dicen que Marín es un apellido italiano, lo mismo,
o sea,
también.
A ver, al final somos familia, María. Al final.
Mira, sigo.
Venga.
Este se compra una gran finca en la isla que se extendía desde la Alameda Moreno de Guerra hasta el Caño de Santipetri. Y desde la calle Santísima Trinidad hasta la calle Dolores. Uh-huh. Al lindar con el Caño de Santipetri y ser esta una excelente vía de comunicación entre la isla y Chiclana, construye un embarcadero y un canal menor que desemboca con el Gran Caño, ya que por él circulaban embarcaciones cargadas de pescado, de sal, claro, de arena, etc. Ese canal se extendía desde la Puerta de la Albina, hoy San Marcos, hasta el caño del río de la Villa de Chiclana de la Frontera, que da al Puente Suaso.
Se puede decir entonces que Juan Domingo tuvo una gran, grandísima visión de futuro, María.
Así es, Santi, porque aprovechó el patrimonio natural de este lugar para que las mercancías que transportaban los candray y los faluchos a través del caño llegaran a su embarcadero y así pues hacer negocio.
Pero, ¿quién fue entonces el primer propietario del molino en sí?
Del molino, pues mira, el primer propietario del molino fue José Micón, otro rico comerciante genovés que en 1717 compra a Domingo Saporito la finca que tenía en la isla. El molino se construye en 1721 y tuvo gran importancia durante los siglos XVIII y XIX, sobre todo durante la Guerra de la Independencia, ya que el trigo que llegaba de la vecina Chiclana y que había que moler previamente, fue el principal sustento de los isleños en aquellos duros momentos.
Claro.
Al morir Micón, estos terrenos pasan a manos de su hija y de ella a su nieto, Gaspar Molina y Zaldívar, tercer marqués de Ureña y cuarto conde de Saucedilla, que realizaría reformas en él para convertirlo en un muelle. ¿Tú conoces la historia de esta persona, más allá de que su nombre sea el de un puente que está abandonado?
Pues no, la verdad es que no, pues, no la conozco. Pues, cuéntamela.
Te voy a contar algunos datos que he descubierto mientras buscaba la información para el programa de hoy. Muchos de estos datos son de la página Patrimonio de la Isla.
Vale.
Gaspar nace en Cádiz en 1741. Y gracias a la influencia de su padre, José Molina y Rocha, segundo marqués de Ureña, y de su tío, el cardenal Molina, a los 3 años... era ya teniente del Regimiento de Caballería de Granada. A los 11 lo enviaron a estudiar al Seminario de Nobles de Madrid, donde estuvo hasta los 16, edad a la que termina sus estudios, habiendo conseguido también el título de Caballero de la Orden de Santiago.
Vaya.
Destacó como compositor e intérprete de violín, viola, fagot, oboe, flauta, órgano y clave.
Era un crack este un hombre.
Dominaba a la perfección varios idiomas. Era diestro en distintas técnicas artísticas y se distinguió por sus conocimientos en física, matemática, botánica, astronomía, vaya arquitectura, tela, medicina e historia.
Buen partido el colega.
Fíjate. Fue académico de la lengua española y premio de latinidad y física experimental. Es que no tenía desperdicio, vamos.
En absoluto, vamos.
Preboste de la Hermandad de la Virgen de la Soledad, del Santo Entierro y fundador de la Inspiración. Miembro de honor de la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando e incluso construyó una cámara oscura y experimentó con la fantasmagoria, que fue el arte precursor del cine.
Claro.
A la muerte de sus padres hereda el 50% de la posesión de las Tres Cruces, a la que pertenecía el Molino del Saporito.
Sí.
Después de comprar el resto a sus hermanas, Gaspar se convierte en el único propietario de las tierras, que primero habían sido de Juan Domingo Saporito, constructor del caño que lleva su nombre, y luego de Micón, que fue el constructor del molino.
Ajá, uno hace el caño y otro el
molino. En 1776, y siendo intendente de la Armada, recibió por orden real de proyectar y dirigir la construcción de la población naval de San Carlos, la parroquia de la Purísima Concepción, que más tarde fue el Panteón de Marinos Ilustres.
Como contamos el otro día.
Que es lo que contamos el otro día. Y dirigió también las obras del Puente de Ureña y de un caño paralelo a la población de San Carlos. Más tarde, junto a Vicente Tofiño, recibe el encargo real de la realización de los planos del edificio que albergaría al Real Observatorio de la Armada.
Fíjate.
Y finalmente se selecciona el proyecto de Ureña, claro.
Sí.
Hay muchísimas cosas que decir, Santi.
Hombre.
Pero nos quedaríamos sin tiempo.
Ya, porque este hombre desde luego.
Y yo sin aire.
Tómate un buchito de agua, anda,
buchito
hija.
Un buchito de agua.
Vaya tela.
Pues,
ya que ha empezado, termina.
Ya había terminado. Este hombre fue isleño de adopción y murió aquí, en la isla, en 1806. Unos años antes del conflicto francés y fue, pues, lo que hemos estado hablando, ¿no?
Sí.
Un auténtico ilustrado, amante de las ciencias, las letras y de las artes.
Qué bueno.
Pero apenas conocemos nada sobre él, porque ya te digo, yo de estas cosas no tenía ni idea.
Claro.
Hay un libro de María Elena Martínez Rodríguez de Lema, titulado El Saporito, su nombre, su origen y su historia, que sin duda voy a intentar conseguir porque me parece una historia fascinante.
Y además, María Elena es una historiadora, fascinante y sabe mucho sobre el tema del Saporito. Bien has dicho, tiene obras publicadas y merece muchísimo muchísimo la pena. Bueno, yo te voy a decir una cosa. ¿Cómo, es una curiosidad?
Sí.
¿Esto cómo funcionaba un molino de marea? Así para que todos lo sepamos.
Pues mira, el funcionamiento de todos los molinos, de los 5 que existían en San Fernando, era idéntico y todos, en mayor o menor medida, fueron trascendentales para el crecimiento de la ciudad. Su tecnología era sencilla. Santi constaba de una presa o estanque que era alimentada de agua en pleamar por unos canales. Y finalizada la pleamar y lleno el estanque, las compuertas del canal se cerraban por la propia presión del agua embalsada.
Claro.
Cuando la diferencia del nivel entre el agua embalsada y la del otro caño era suficiente, se dejaba salir el agua por el saetín, accionando una compuerta. El agua salía con mucha fuerza debido a ese desnivel existente,
sí,
y hacía girar las ruedas motrices o rodetes,
que tú veas, ¿eh?,
que mediante un eje que las unía, hacía girar las piedras de la molienda.
Imagino que esto en su momento generaría una actividad económica interesante para la isla, ¿no?
Así es, pero no solo económica, sino también laboral y lúdica, ya,
claro,
que el conjunto formado por el caño, el molino, el muelle y el embarcadero, y que dieron a esta parte de la ciudad el nombre de Puerto del Zaporito,
sí,
coincide con el desarrollo económico que experimenta la ciudad en el siglo XVIII. Y esto hace que alrededor del puerto se construya un astillero, pequeñas industrias y hasta se crean unos baños de agua de mar.
Anda.
Pero debido a los avances tecnológicos y constructivos posteriores, el molino cae en desuso y finalmente pues se abandona. Es en 2012 y después de una rehabilitación complicada cuando vuelve a recuperar vida. Ahora mismo es un museo, aunque también se celebran conciertos, presentaciones de libros, etcétera.
Yo, la verdad, es un trozo de San Fernando que nos ha resumido perfectamente su historia, María, pero que merece muchísimo, muchísimo la pena, porque es una seña de identidad, es una manera de vivir, una manera de hacer las cosas de una isla que nosotros hemos heredado y que, bueno, pues hemos puesto en valor otra vez un edificio que desgraciadamente, bueno, pues eso, el desuso, el tiempo, pues fue poco a poco derrotando, pero ya hasta el final estupendo y bueno, y es una verdadera belleza poder ver el molino y que gente como tú le explique cómo funciona un molino. Mira, tú lo prometiste. Lo prometí. Ay, no te eches para atrás. Tú has prometido. Tú la semana pasada prometiste que ibas a hacer las tortas de Nochebuena.
Sí, que se lo prometí en Azares.
Y no me digas que se te ha olvidado esa promesa.
No se me ha olvidado.
¡Ole! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico, María! Pero escúchame, que yo tengo también una sorpresa musical aquí, porque vamos hasta a cambiar. Yo es que hoy estoy que me salgo.
Hasta que te sale.
Hoy estoy que me salgo. Vamos a cambiar de música de villancico. Venga. Te voy a poner unos villancicos a piano.
¡Hala!
¿Eh? Fíjate
bueno,
tú
venga,
qué
vamos,
categoría.
Vamos
a escucharlo.
Venga.
Bueno, esto estaba yo muy valiente. Pero espérate, mira, mujer, si tengo que hablar por un lado y
Pero vamos, que los que estaban puestos me vienen bien, ¿eh? Que además son muy típicos.
A ver, ya, hombre, ya está.
Si
es que
final
no confía en mis habilidades. Espérate, a ver si le he dado o no. Espérate, me parece a mí que no le he dado.
Tú ves.
Sí le he dado, mujer. Lo que no subía era la tecla equivocada.
Ahora,
¿ves? No, es que no confía en mí, ¿eh? Va a decir que no he buscado yo una cosa bonita para las tortas de Navidad.
Sí. Hombre, he de reconocer que me gustan más los nuestros, ¿eh? Pero bueno.
Si después del trabajito.
Si a ti te gustan a piano, pues venga, dale.
El trabajito que me ha costado cambiar la música. Ay, Dios mío de mi vida. Para técnico de sonido no serviría yo, la verdad. Que escúchame, pero venga, vamos a lo que vamos. Te va a conformar con el piano, María.
Yo me conformo, no te preocupes.
Que tortas de Navidad. A ver, dime cómo se hacen las tortas de Navidad.
Vale.
Que ya es como si estuviese no solamente oliendo, sino sintiendo el momento súper entrañable, sí, y familiar de hacer tortas de
Navidad. De hacer las tortas. Pues mira, mi madre hacía las tortas, bueno, y además es lo que tú dices, ¿no? Es ese momento, nos reuníamos.
Claro.
Al principio, cuando pequeño, pues todos los primos, nuestras, claro, tías, en la cocina de mi abuela. Y es verdad que, bueno, nos poníamos de masa hasta arriba.
Hasta arriba,
porque,
claro,
además nos gustaba comernos la cruda. Pero bueno, era un momento entrañable.
Claro.
Era un momento,
claro,
muy bonito. Luego, con los años, pues bueno, ya era en mi casa, en casa de mis padres,
sí,
con mi madre. Y ella, aunque llevaba muchos años malita y demás, pero siempre se colocaba, se ponía sus villancicos, uh-huh, hasta se arrancaba bailando de vez en cuando, y bueno, las hacía buenísimas.
Tú sabes lo más bonito de todo eso, que son trocitos de nuestra propia vida.
Trocitos de nuestra alma.
Esos recuerdos, uh-huh, y que, bueno, pues tenemos la inmensa fortuna de volver a revivirlos,
a revivirlo,
en el momento, uh-huh, de ese olor,
sí,
de que nos des la receta, de que te acuerdes de un millón de cosas.
Pues sí.
A ver, esa, mira, receta que ya sabe a gloria.
Esta receta, pues ya te digo, es la de mi madre. Y como la hacía ella, nosotros pues nos limitábamos a amasar y a estirar,
claro,
y,
claro,
demás, ¿no? Entonces yo no sé hacerlas. Yo no las he hecho nunca. Pero esta receta pasó a mi hermano y es mi hermano el que se encarga
de hacerla
y él es el que me la ha dado con sus cosillas, porque mi hermano siempre está innovando, siempre tiene que poner algún puntito suyo, pero bueno.
¿Y te recuerdan ese sabor?
Sí, sí, sí,
claro,
totalmente. Y,
claro,
además es verdad que las hace muy buenas,
muy buena,
o sea, buenísimas.
Oye, un saludo a tu hermano.
Un saludo a mi hermano José.
Eso.
Pues mira, para la masa necesitaremos 1 kilo de harina de repostería.
Sí.
Un vaso de los de agua de vino blanco,
sí,
aunque él lo mezcla con un poquito de canasta para darle más gustito.
Eso es.
¿Vale? Pero bueno, la receta original es el vino blanco.
Vale.
Un vaso de zumo de naranja natural.
Sí.
Un vaso de aceite de oliva suave,
sí,
para no darle mucho sabor. Un bote de matalahúva. Cáscara de naranja, cáscara de limón. Harina de reserva para completar el puntito de la masa,
claro,
porque cada harina tiene un grado de humedad diferente.
Sí.
Y luego, pues también para estirar, porque no, para que no se pegue a la mesa, tú sabes que echas la harinita en la mesa,
sí,
y ahí
que,
es donde amasas.
Eso,
¿vale?
Eso.
Empezamos con el aceite de oliva.
Venga.
Se fríe con la cáscara de la naranja y del limón, sin coger las partes blancas que amarguean, sino solo la piel.
Lo que es la piel.
Sí. Y cuando están medio fritas, se añade la matalahúva.
Bien.
Se deja freír un poquito más, un minuto más o menos, y se deja templar.
Sí.
Luego lo colamos para que la masa no lleve ningún resto, aunque es verdad que él tiene que dar su toque personal.
Personal.
Sí, y añade unas cuantas de estas semillitas de matalahúva porque le gusta verla en la masa al estirarla.
Oye, o sea, que no está mal tampoco.
No. Y además, que ya te digo, que es verdad que
claro,
está muy buena.
Claro.
Bueno, pues ahora ya, una vez hecho esto, ya empezamos a amasar. O sea, una vez hecho esto, no. Una vez que te he contado los ingredientes que hacen falta, ya empezamos a hacer la masa, ¿vale?
Sí.
Ponemos la harina en un bol grande.
Sí.
Se hace un hueco en el centro y se añaden los 3 vasos de líquido, o sea, el vino, el zumo de naranja y el aceite que ya teníamos reservado.
Sí.
Y empezamos a amasar hasta homogeneizarlo todo.
Todo.
Y que quede una masa que no se pega a los dedos.
Ajá.
Añadiendo harina o zumo, si es necesario, hasta conseguirlo. El amasado dura unos 10-15 minutos, ¿vale? Y
bien,
además dándole con fuerza.
Eso es,
sí, sí,
eso es.
Dejamos reposar una horita más o menos.
Sí.
¿Vale? Y ahora ya empezamos a hacer las tortas, cogiendo porciones de masa y estirando con un rodillo o con una botella, que,
ajá,
es más tradicional.
Eso es.
Sí,
sí, es verdad, ¿eh?
Hay que dejarla muy fina, ¿vale? Porque para que al freírla se hagan esas pompitas.
Eso es, entre ese aire y se hagan esas
pompitas. Y las cortamos de forma triangular o de trapecio, con un cuchillo o un,
sí,
cortapisa. Una vez cortada, se va friendo en aceite de girasol.
Ajá.
Muy
para que no le dé demasiado sabor.
Claro, para que no le dé ese sabor tan fuerte. El aceite tiene que estar muy caliente y tenemos que tener cuidado de que no se quemen. Se sacan con cuidadito para no romper esa llaga, esa pompita, y antes de que estén demasiado doradas.
Bien.
Porque, aunque ya no están en el aceite, se siguen tostando,
claro,
un poquito por,
claro,
la temperatura que siguen conservando.
Claro.
Si vemos que no salen esas pompitas de las que hablamos, Es que la masa está gruesa.
Demasiado
así,
gruesa.
Sí, así que necesitamos pues...
Hacerla más finita.
Sí, la estiramos un poquito más y ya está.
Ya está.
Una vez están todas fritas, pues pasamos al melado.
Eso es. Eso. Que además es algo que me encanta porque... qué buenas están después la miel tan nuestra, tan árabe, tan andaluza,
tan
¿no?
Andaluza.
Y tan rica.
Exacto. Y con tantas propiedades,
eso,
que también hay que decirlo.
Eso es.
Mira, para el melado necesitaremos 1 kilo de miel, 1 vaso de agua para rebajar la densidad, aunque depende de la calidad de miel. O sea, cuanto más pura sea la miel, más agua necesitaremos, ¿vale? Y cáscara de naranja.
Bien.
¿Vale? En una sartén grande ponemos el vaso de agua y la corteza de naranja. Calentamos un poco durante unos minutos y añadimos la miel removiendo para suavizarla. Retiramos las cortezas, dejamos a temperatura media y empezamos a melar envolviendo cada torta para que se impregnen de miel. Con cuidado para no romperla.
Vale. Pues
sabes que son
finitas,
y son muy delicaditas.
Claro, claro.
Es solo pasarlo por la miel y la retiramos luego a la fuente.
Eso.
Ya estarían terminadas, aunque se pueden decorar con bolitas de anilla. Eso es al gusto de cada uno.
Yo prefiero sin bolitas.
Yo también.
La verdad.
Lo que pasa que es verdad que le da mucha vistosidad el tema de las bolitas,
sí,
pero
ya,
a mí me gusta más sin
bolitas.
Primero
porque es un follón cuando se te mete entre los dientes.
También.
Y segundo que yo prefiero el sabor
de la torta.
Tortita y enmelada y con, bueno... Para mí, oye, que no está mal tampoco, ¿eh? Le
no,
da un,
no, está bueno, pero te digo, al gusto de cada uno.
Pero bueno,
al gusto de cada uno.
Yo esos caramelitos me los comía solo.
Sí, te mentía, te llevas la mano y te metías al puñado a la boca.
Al puñado.
Pues eso ya está, Santi, ya estás lista. La receta es sana y además apta para diabético. Tú sabes, siempre con moderación,
claro,
como todo.
Claro, claro.
Porque, claro, no llevan azúcar y la miel no...
Es el azúcar más natural que existe, ¿no?
Y además que, bueno, es que son típicas y...
Que son rica, hombre.
Y además, pues eso, mi madre siempre la hacía con mucho cariño y mucha...
Me están entrando ganas de verdad, te lo prometo, de hacerlas.
Pues nada, yo le digo a mi hermano que te prepare una...
No, de hacerlas, porque...
Ah, de hacerlas.
Sí, sí, además tú sabes que a mí me encanta cocinar y además lo hago diariamente... Y me está entrando ganas de hacerla.
Pues nada, ya tiene,
así que
ya tiene la receta.
¿Has tenido la amabilidad de darme y de hacerme una copia de la receta?
Sí, claro.
Que la tengo yo ya. Y la voy a hacer, que lo sepas que la voy a hacer.
Muy bien, pues ya me contará a ver cómo te ha salido.
Que te voy a decir una cosa. Que tengas unas fiestas estupendas. Ya nosotros no volvemos hasta que no vuelva a la isla de par en par, que lo hará después de Reyes. Y así que bueno, que tengas unas fiestas estupendas.
Muchísimas
que
gracias.
Seas capaz de disfrutar de cada minuto y cada segundo de este regalo, María, porque a fin de cuentas la vida y circunstancias como esta nos escupen la cara que,
pues
que
sí.
Es un regalo lo que tenemos.
Así
que
es.
Tenemos que ser conscientes de ello.
Seré consciente de ello. Bueno, lo soy, ¿eh?
Y pasa, no, yo sé que eres una persona muy consciente y pasastelo estupendamente bien.
Se intentará. Vamos, seguro que sí. Lo que pasa es que tú sabes, están las cosas un poquito complicadas, pero bueno, se hará como se pueda, de la forma más segura que podamos y ya está. Y hay más Navidades y si estas no son como deseamos todo el mundo,
pues
bueno,
otras lo
ya
serán.
Vendrán las siguientes.
Claro que sí. Te voy a decir una cosa... También tenemos canción.
Venga, dale.
Tenemos canción.
Sorpréndeme.
Tenemos super canción. Y además, la canción está donde estaba el piano. O sea. Pero es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Mira, es una canción navideña.
Sí.
Sí, es una canción navideña. Ya estoy aquí otra vez. Es una canción navideña. Que se la quiero dedicar a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que ha visto en Un Paseo con María un espacio para pasárselo bien y además para aprender, que es importante. Y espérate un momentito. Ya estoy aquí.
Ya está.
Eso es. Ahora sí, ¿eh? Creo. Va la canción.
Va.
Que nada, que pases unas felices fiestas.
Igualmente, Santi, a ti y a todos los oyentes.
¿Tú te acuerdas? ¿Tú has cantado alguna vez debajo del árbol o algo villancicos, no?
Hombre, claro.
Bueno, pues este seguramente te va a sonar, pero vamos, que sí te va a sonar. Mira, 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 mira. El tamborilero.
El tamborilero.
El tamborilero, por Dios, mi Rafael de mi arma. María, un beso grande.
Otro
y feliz 2021.
Feliz 2021.
Baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su humilde zurrón. Ropopompón, ropopompón. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropopompón, ropopompón, pon. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropopompón, ropopompón. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Me sonrió.